Muy buenas. Aquí estamos en la Contratertulia, en el primer programa del año 2023 que vamos a grabar hoy martes, día 10 de enero del 23. El último programa pues hace ya la verdad que unos cuantos días, más de 15, como nos echan en cara ya que alguna gente. Me gustaría grabar más, pero bueno, lo dejaremos por imposible. Vamos a empezar el programa de hoy. Estamos, desgraciadamente, ha cambiado bastante con el último. En el último estuvimos 5 contratertulianos y en este solamente estamos 3, aunque uno amenaza con asomarse con el programa empezado. Veremos a ver, el señor Gerinello. Pues nada, recordaros que este es el 95º programa de la segunda época, si no me equivoco, que creo que no me equivoco. Y bueno, tenemos por aquí al señor Paulo.
Hola.
Y al licenciado Redín.
Buenas tardes.
Dispuestos a cometer el programa primero del año 2023. Y yo, llamado León. Entonces, pues nada, vamos a empezar ya. Vamos a hablar de diferentes cosas de dentro y de fuera. De Allende los Madres y luego de por aquí cerca también, ¿no? Entonces, no sé, casi que empecemos por las cosas de fuera, que es lo que solemos hacer. Lo que sí que quería primero es, por lo menos, leer por aquí un comentario, que nos dejáis comentarios habitualmente, alguna gente así de vez en cuando nos dejáis comentarios, sobre todo en iVoox, ¿no?, sobre los programas. Y bueno, en el último, un comentario que hizo Dani Dell, que dice lo siguiente. Dice, me parece un desatino que tengáis en cuenta el carácter racista de la revuelta de Perú al ser la población indígena las más afectadas por las malas políticas. Y no comentéis lo mismo en Irán, donde kurdos y baluchis son también los que más sufren la pobreza y la represión con más intensidad que la población persa, por ser de distinta etnia y de otra vertiente de la religión musulmana. Y aunque la población en general de Irán está bastante cansada, donde con más intensidad el Estado iraní ha estado reprimiendo, es de donde principalmente han venido históricamente las revueltas. Son esos grupos más minoritarios, ¿no? Bueno, aunque luego se ha extendido al resto del territorio, bla, bla, bla. Eso nos comentan por aquí. Entonces, no sé si aquí tenéis algo que decir al respecto.
Redín parece que tiene algo que decir. Creo que se quiere manifestar. Está haciendo gestos de que le dejemos hablar.
Pues que hable.
En su interpretación de los gestos es bastante cuestionable.
Pero ha funcionado.
No, me estaba diciendo. No, solo quería decir que aunque mi memoria ya no es la que era, sí que hemos comentado en varios de los programas en los que hemos hablado de las revueltas de Irán, hemos comentado explícitamente el factor kurdo, ¿vale? Y respecto a lo de Perú, pues yo no creo que comentáramos el carácter racista de las revueltas. En todo caso, el factor racial, el factor que es evidente que es muy importante en la sociedad peruana, y en este caso era de las mayorías indígenas y mestizas oprimidas por las élites criollas o gringuitas. Pero vamos, yo creo que eso es así. Yo no sé si es una mala interpretación semántica, que no nos han escuchado bien o que nos hemos explicado mal. En cualquier caso, creo de niego la mayor en ambas impugnaciones.
Bueno, en este caso, en todo caso, yo creo que evidentemente que ese factor existe también en Irán, como apunta el oyente, y bueno, pues que cierto es que existe ese factor también, ¿vale? Pues nada, pues comentando cosas de fuera, como pasa tanto tiempo, ¿no?, entre un programa y otro, pues la verdad es cosas que en su momento parece que tal, pero bueno, yo quería comentar unos hechos, porque además en el último programa el pájaro estuvo hablando, pues eso, el tema de la de reacciones populares que hay a veces, y hablado incluso del fanatismo de cierta gente con algunas causas que por mucho que puedan llevar la movilización masiva de la gente o el uso de la violencia o diferentes cosas, pues que finalmente no tienen nada interesante detrás, ¿no?, aunque sean muy espectaculares, tanto en número como en expresión más o menos violenta, ¿no? Entonces, viendo eso del fanatismo que dijo el pájaro, me vino a la cabeza su comentario cuando, viendo la patética y bochornosa celebración de los imbéciles argentinos del triunfo de su selección, donde salieron por millones a la calle, parece ser, pues se veía como la gente se tiraba desde un puente a intentar caer encima del autobús. Una de las personas casi estallaba la cabeza, y cuando se le llevaban en la camilla con la cabeza reventada, con su camiseta argentina, seguía haciendo como gestos de victoria ahí, con la cabeza reventada y sangrando. Y entonces me vinieron a la cabeza, de verdad, lo que dijo el pájaro sobre el fanatismo. Y sí que la verdad me parece que sí que es algo a comentar, porque es increíble que hasta dónde llega pues la manipulación desde arriba de los medios de comunicación y desde el poder, y la idiotización, infantilización y agilipollamiento oligofrenal de las masas para conseguir eso, que millones de personas en un lugar como Argentina, donde la mayoría del pueblo está tragando mierda.
Y con una inflación del 100% a esta época del año, del 100%, que no es un moco de pavo.
Sufren el gatillo fácil de la policía, la represión, han sufrido dictaduras y democracias, están sufriendo, bueno, eso, el hambre, la depauperación, los ojeros, los ricachones de allí, bueno, que está en una situación calamitosa con la mayoría de los lugares del mundo, pero allí especialmente, y que eso les haga festejar todos juntos, todos en el mismo carro, todos en el mismo barco, unos arriba y otros abajo, pero para eso se juntan todos, y ahí están celebrando todos, los que mandan, los que son mandados, los ricos, los pobres, los explotadores y los explotados, todos juntos en la gran unidad nacional, y con ese proceso de nacionalización que son los mundiales de fútbol, haciendo esa celebración absolutamente, ya te digo, a mí me parece que tan patético, infantiloide y gilipollejo que no sé, aparte me da una gran vergüenza ajena y una gran lástima, y me recuerda pues eso, algunas cancioncillas de grupos como la banda Trapera del Río, cuando decían esa frase de sois unucos mentales que vivís en sociedad, sois como mierdecilla, la escoria de la humanidad. Entonces realmente es lo que me parecían, eunucos mentales, la verdad, una desgracia, una pena y una tristeza que semejantes tonterías, ridiculeces y nimiedades hagan, puedan tener ese impacto en el ánimo de la gente, ¿no? Y que tenga esas preocupaciones y no otras cosas que son las hostias que le dan todos los días y que parece que no le duelen. Esta capacidad de anestesiar, ¿no?, que se tiene, me parece increíble, ¿no? Y claro, es que fue de tal magnitud que creo que hay que comentarlo.
Pero entonces, lo que no me ha quedado claro es si crees que Messi ha superado a Maradona o no.
Todo el mundo dice que sí, yo de fútbol sé poco, pero por lo visto dice todo el mundo que ya sí. Ahora ya se puede decir que sí. En cualquier caso, con todo el cariño y todo el respeto a los cientos de miles de cienes de cienes de argentinos que nos puedan estar escuchando, nosotros les tenemos mucho cariño, aunque sean futboleros. Pero es cierto que yo creo que esto es un fenómeno que no es particular de Argentina. Incluso el León también les tiene cariño y respeto, aunque intente negarlo. Sino que creo que es un fenómeno que es propio de las sociedades de masas, ¿no? Esta identificación con aquello que no tiene nada que ver contigo en términos materiales, ¿no? Porque ya me dirás tú a un... pues a un chaval que curra en un supermercado en el conurbano de Buenos Aires, ¿qué le irá o qué le vendrá en que un millonario haya sido de cuna millonario o sea un nuevo rico, gane más millones o menos millones? Pues impacto positivo en su vida en términos materiales no va a tener. Pero en el tema este, la sociedad de masas, la idea de la nación, de esa idea, ¿no?, de esa idea antimaterialista de que estamos todos en el mismo barco, como decía León, y de que el explotador y el explotado comparten una misma unidad, pues bueno, en Argentina yo creo que se da especialmente porque son muy apasionados, y el fútbol, pues allí es una cosa que vamos, que es como el rock and roll, o sea, son cosas ahí que mucho más fuertes que aquí. Pero creo que es un fenómeno que no es propio de Argentina, sino propio
de la sociedad. Hombre, pues no por nada, pero...
Hombre,
pues yo... Porque en esas dimensiones, desde luego, claro, me parece a mí que... O sea, no le quiten peso, porque esos tantos argentinos que te caen bien, a lo mejor son menos de lo que te crees, vamos.
No, pero sí, sin ser exclusivo de Argentina, yo creo que sí es donde alcanza probablemente las más altas cotas de la miseria,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Perfecto. Tampoco hace tanto tiempo de ese gran éxito de La Roja cuando ganó el Mundial en el 2010, y aquí se vieron cosas veredes, amigo Sancho, pero vamos, lo de ahí es el paroxismo del julimarismo, o de cómo del barrabramismo, y de que se te vaya la perola por un tema, ¿no? Ya lo dice Valdán, el fútbol era más importante de las cosas.
Menos importantes, sí.
Pero cierto. Es que es una idea de olla, y yo no sé si a lo mejor es inversamente proporcional, ¿no? Como opio, literalmente como opio del pueblo, ¿no? Y como anestésico en una situación de socioeconómica en caída, pues esta especie de chute morfinómano, pues ha sido un subidón. Habrá que ver luego el bajonazo. Pero sí, de verdad es que...
Sí, pero de hecho sí funciona como bálsamo.
A la comentario del pájaro sobre... Es verdad que también tenemos un fetichismo de de la revuelta y un fetichismo de la violencia que muchas veces simplemente por ver ahí a unas masas más o menos populares enfrentándose con la policía, pues ya caes en una especie de barrabravismo, ¿no? Y muchas veces hay que darle muchas vueltas a ese tipo de cosas porque si no hay nada detrás, muchas veces lo que vamos, desde luego que aportar va a aportar poco más allá de pues ese fugaz placer de ver a la policía desbordada o de ver la paz social brevemente truncada, pero sin nada más allá, ¿no? Sin nada detrás ni nada más profundo. Eso,
bueno. Evidentemente, y en la larga trayectoria de este programa, en diferentes ocasiones se ha hablado en esos términos. Pero vamos, yo veo lo de Argentina solo se puede ver como una auténtica, bueno, nacionalización y nacionalismo extremo y exaltación patriótica, o sea, no es otra cosa eso.
Sí, es eso es lo que comentaba, ¿no? Es esa unión de los desiguales.
Cierre de filas bajo la bandera, ¿no?
Totalmente.
Entonces,
pero bajo la bandera, no en tanto en como sí, bueno, sí es sobre la bandera, sí es bajo la bandera.
Y hombre, además, recuerda, sí. El primer mundial que ganó Argentina fue el mundial que se organizó en Argentina en el año 78, en plena dictadura de Videla, etcétera, que fue muy bueno, ahí sí que se produjo también, hay un momento, vamos, ahí tú ves esa primera copa y allí todo el mundo se olvidó de la represión, de la contrasubversión, de los desaparecidos y de la madre que lo parió y se produjo una especie de catarsis nacional orgásmica de mucho cuidado. Luego cuando se estaba pasando el efecto y la cosa iba mal, pues se metieron en el tema de las Malvinas, que produjo el mismo efecto, aunque fue más breve y las consecuencias me temo que fueron bastante peores, ¿no? Para unos cuantos miles de argentinos.
Sí, de hecho, si no me equivoco, que lo he oído yo con esto del Mundial en la tele, que algún cacho salía como, no sé qué cántico hacían los argentinos o las selecciones, o ahí todo el mundo, que no sé qué decían de los muchachos de las Malvinas o algo, no sé en qué término, pero me imagino, encima se acordarán de ellos, pero desde luego yo en ese canto no vi ninguna crítica al inicio de esa importante guerra. No sé si esos muchachos de las Malvinas, muchos de barrio pobre, se les habría perdido algo en las Malvinas, ¿no? Para sacrificar su vida. La guerra de la dictadura.
A los sí, que fueron, a los que mandaron a muchos chavales de la milia, conscriptos que llaman allí, ahí pavitos. Y por cierto, que hay una cosa, un dato muy dantesco y muy curioso sobre las Malvinas. Hace poco, bueno, yo he visto unas cuantas películas, unos cuantos documentales, he leído sobre el tema, y creo que hace poco ha ocurrido que las Malvinas es el primer conflicto donde ya, matemáticamente, el número de veteranos que se han suicidado argentinos ha superado el número de argentinos que cayeron en combate. O sea, y eso es el efecto que tuvo sobre esos chavales de la milia, los que les mandaron ahí a hacer el canelo, y pues ahí, o sea, sigue, de 40 años después sigue muriendo gente como consecuencia de la guerra de las Malvinas.
Y en los cánticos de la victoria de la selección, ¿se acuerdan de los muchachos de las Malvinas? Pero más como héroes de la patria que como gente sacrificada por una dictadura militar, por unos intereses asqueroso y propagandístico, sacrificados y tratados como basura y puestos en el altar, ya te digo, sacrificados para nada, ¿no? No
se ve ninguna
crítica ahí. Y es que es asqueroso, la fiesta está del fútbol y los mundiales, asqueroso.
La mano de Dios, famosa, ¿no? Que fue un poco como una redención, ¿no? Que es como, bueno, te han matado unos cuantos cientos y tú metes un gol haciendo falta. Bueno, no sé yo
si es muy intolerable. El epítome de aquello fue el gol de Maradona con la mano,
claro, la mano de Dios,
la Bretaña apenas 4 años después de lo de las Malvinas, ¿no? Que es el, no, que lo que decía, a ver si te paso luego para poner los comentarios, ponemos un enlace a uno de estos últimos documentales de ahí donde salen muchos de estos veteranos de las Malvinas, que muchos eran chavales de barrio, además que pues mueran, pues a lo de nuestra quinta no pueden sonar, porque era el típico medio heavy o rockerillo de allí de Buenos Aires, etcétera, chavales de barrio a los que les mandaron a una guerra así.
Un rolinga.
Como los que iban aquí a la mil y los 80, la preparación militar te la puedes imaginar, ¿no? Y el marrón que les cayó y como muchos, pues a día de hoy, pues bueno, están realmente jodidos y tocados, ¿no?
Pues sí, estará muy bien que nos pases esa información y la pondremos a disposición de nuestra audiencia, porque además tiene pinta de ser muy interesante. Y como dato al lado de esto, en Argentina, a la gente así, como tú decías, heavy rockerilla, se les llama rolingas. Tienen una palabra propia para determinar a un tipo de gente, y aparte es muy interesante. Porque sí, los rolingas siempre están en contra de los caretas, que son los pijos. Bueno, parece que tenemos una incorporación de última hora.
Es por eso lo de te rompo el careto.
No era por él, pero bueno, buen careto gasta también.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Noches.
¿Quería usted algo? Especial.
Muy bien. Una cosilla. Vete escuchando y así vas entrando en materia, Gerinello. Del tema este, ya que hemos hablado del fútbol, hemos hablado un poco de Irán y luego de Argentina, quiero recordar, dentro de las condenas a muerte que se están ejecutando por ahorcamiento en Irán, ha habido una persona que ha salvado la vida, probablemente por ser jugador de fútbol y para evitar mayor escándalo internacional, porque supuestamente le acusan de matar a algún policía junto a otra gente y han sido todos condenados a muerte, salvo esta persona que era jugador de fútbol y tiene se le conoce y ha trascendido ya internacionalmente, qué tal, entonces le han condenado a una pena de cárcel de varias décadas, si no me equivoco, pero ha salvado el pellejo y parece ser que es por su habilidad practicando el balompié.
No creo que sea por eso, más bien por la posible repercusión internacional.
Bueno, fútbol. Sobre eso ha habido idas y venidas.
Sin embargo, al campeón de karate sí que a eso no le ha valido, al parecer.
Es lo que iba a comentar. Han matado, han ejecutado esta semana a un campeón mundial de una categoría de karate. Sobre el tema del futbolista ha habido idas y venidas, porque ha habido prensa que ha sacado la. Ya, de hecho, habían sacado que ya estaba ejecutado hace un par de semanas. Sí. Y luego hubo desmentidos y hay una acusación oficial de haber participado en comandos terroristas y haber, en un tiroteo, haber matado a tres policías o tres guardas de seguridad o algo así. Yo no tengo más información que esa, no sé lo que habrá sucedido, pero por lo visto ya sí que se puede confirmar que está condenado y que no lo han ejecutado. Pero a este otro hombre campeón de karate, sí, por lo visto, sí que ha sido, sí que se lo han cargado.
Y bueno, Gerinello, tan breve va a ser tu paso por aquí que tenemos que darte inmediata.
Pues tenemos que esperar un poco para que hable Gerinello, porque su micrófono mete mucho ruido que se cuela. Entonces voy a ver si somos capaces. Manifiéstate, Gerinello.
Que hable.
No, su manifestación no está funcionando.
Ni hable ni oye. Bueno,
he gestionado aquí un pequeño. Ahora.
Oye, ya.
Vale, te voy a bajar un poquito. Dale, adelante.
Gerinello, ¿me escuchas?
Sí, yo os escucho y también os veo. Los oyentes no nos ven y casi que mejor.
Por suerte para ellos y ellas.
Eso que ganan. Sí, ¿qué te digo? Entonces, ¿tiene usted mucha prisa? ¿Tiene usted mucha prisa? Ha venido solo a hablar de tu libro, ¿no? ¿O te puedes quedar un rato? ¿Cómo es la cosa?
No, pues ya me quedo hasta el final del programa.
Ah, muy bien, pues entonces no hablará de eso, vamos a ver.
¿Cuánto tiempo
llevamos?
Un ratín. Os digo, deberíamos comentar algo, porque creo que hay que hablar algo sobre el tema de, porque es la tabarra y va a ser durante una buena temporada, de lo acontecido en Brasil y a estos días pasados, ¿no?
Brasilia, ¿eh?
Entonces,
que ya tiene hasta su tío Cachas disfrazado de búfalo. O sea, si la historia, ¿cómo era aquello que la historia se repite? Pero es que ahora se repite a demasiada velocidad. Estamos en el momento histórico del TikTok.
Es verdad, una cosa anterior. Has caído en la sexta de las noticias falsas.
No era de verdad el disfrazado de búfalo.
Sí, pero no de estos hechos, sino de hechos anteriores.
Mi voz en un pozo.
Oh, qué chascos ha llevado Pablo en directo, señores.
Bueno, que la foto que mandé, sí. Que no sé dónde coño la vi. O sea, bueno, sí sé dónde la vi, en un canal de Telegram, pero
bueno, el Telegram.
No tiene mucha importancia. Estamos hablando de la foto de un aspecto de, pues eso.
Sí, sí. De uno imitando al hombre búfalo de Washington, pero en este caso con un tocado de plumas indígena y tal, pero vamos, era
brasileiro. Claro.
Disfrazado de tapir. Iría. Pues eso, lo que ha pasado en Brasil, ya sabéis. El Bolsonaro este que ganó las elecciones ha tenido su legislatura de la manera que la ha tenido, ahora se ha presentado después de ser rehabilitado por la justicia, haber pasado por la cárcel el hombre este
Lula,
el otro, el Lula de izquierdas, que ganó las elecciones por la mínima pero las ha ganado, y pues nada, que finalmente después de presión de parte de los seguidores de Bolsonaro, que llevan presionando desde el final, como siempre, desde las elecciones que han sido ya hace un par de meses, por lo menos, ¿no? Sin reconocer la derrota del Bolsonaro este, pues finalmente ayer hubo un asalto a ciertos centros de poder, ¿no? Que ha sido el Congreso de allí, la sede, una sede judicial importante, ¿no? Como el Tribunal Supremo y no sé qué otro sitio. Y bueno,
pero es la plaza de Brasilia, esa vez que es una capital construida ex ovo.
Sí, es una capital administrativa.
Y en esa plaza pues se encuentran los tres poderes del Estado. Entonces está representación el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, está la Jefatura de Gobierno y está la Corte, digamos, ¿vale? Entonces es todo muy simbólico y ahí está todo juntito.
Y bueno, pues, el resultado es el siguiente. Bueno, entró la gente allí, se metía en esos sitios, rompió cristales, rompió cosas y tal, todos con la bandera de Brasil, los seguidores de Bolsonaro, entraron ahí ayer, después salieron, han detenido unos cuantos y después de la manifestación...
Hombre, a 1.500 o 1.300 han detenido.
Sí, a 1.300 y han estado disolviendo algunas concentraciones y acampadas que tenían, así campamentos delante de los cuarteles, pidiendo una intervención del ejército para que entre en golpe de Estado desde hace también un par de meses. Entonces, ¿eso cómo han sido las cosas? ¿Qué pasa después de esto? Pues claro, toda la prensa mundial y sobre todo yo, por lo menos por aquí, pues escandalizada, diciendo lo típico, que si el golpe de Estado, esto, lo otro, que es igual que el Trump. Y entonces, pues en esas estamos, en la pelea ahora entre los supuestos antidemócratas que han... sobre todo porque han tomado eso al asalto, que es lo que más se critica, ¿no? Por ser un acto antidemocrático. Y, por otro lado, por la legitimidad del gobierno que ha ganado las elecciones, tal y cual. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que aguantar aquí a los periodistas y a todas las tertulias y programas matutinos o vespertinos durante una buena temporada.
Entonces, hombre, pues es evidente. Esto tiene mucho que ver, yo no sé, bueno, por un lado... Hombre, hay mucho que ver. Ahora, la aplicación directa y lamentable por parte de peperos, societas y sus respectivos aliados, pues es ridícula, patética, ¿no? Aquí, pues, y todo el discurso que hay que aguantar, por un lado buscando paralelismos y diciendo que a eso vamos a llegar enseguida debido, pues, a la deslegitimación del gobierno de Sánchez y que el gobierno ocupa, etcétera. Por otro lado, los otros diciendo que, claro, Sánchez y su reforma, vamos, la misma mierda de siempre... proyectando aquí un hecho bastante lamentable y dantesco, pero bueno, que me la trae al pairo, más allá de la gracia que te puede hacer ver a un gilipollas pisoteando el despacho de un ministro, pues nada, y allí evidentemente ha habido dejación de funciones o complicidad,
sí.
O como lo queramos llamar, por parte de la policía militar brasileña. Al fin y al cabo, los bolsonaristas controlan todavía muchos resortes del Estado, pero bueno, parece que ya se han pasado al orden, se han asustado ante el riesgo de que les quiten sus presidencias de Estado y sus ayuntamientos y aguantar aquí el chorreo, ¿no? Pero el chorreo que luego es muy fácil esto, pero entrar aquí en esto de tigres y leones, que parece que siempre tenemos que buscar si ir con Argentina o con Francia, con Bolsonaro o con Lula, pues ahora ya ves aquí a estos grandes defensores de la democracia profesionales rasgándose las vestiduras y condenando sin ambages este asalto a la dignidad constitucional y democrática, ¿no? Y vemos cómo desde Aznar hasta Pedro Sánchez y desde, yo qué sé, que Felipe VI hasta Biden, Isabel Pantoja a la jurado manifestándose por Ouija, pues todos condenan estos hechos, pero a su vez los intentan utilizar partidistamente para, como los muñecos de Piñol de la Cachiporra, pues darse mutuamente en este espectáculo dantesco de demostrar lo muy distintos que son siendo lo mismo, ¿no?
Sí, hombre, yo lo que veo es que a mí, desde luego, lo que más parece ser que indigna a todo tipo de, ya te digo, de tertulianos y de gente de derecha, izquierda y de todos los lados, ¿no? Es el tema que han entrado violentamente, es un acto violento y todo eso. A mí, desde luego, que sea un acto más o menos violento no es nada que me alarme, ¿sabes? Entre otras cosas, quien ha tomado eso, pues simplemente es una facción del poder, una facción que ha estado en el poder, que no lo quiere dejar, una facción en este caso derechista, ¿vale? Frente a un izquierdista que ya lo tuvo, lo perdió y ahora lo va a volver a tomar, pero me refiero que ahí no se está jugando nada importante. Y aquí lo que se hace desde aquí es, sobre todo, hacer hincapié en eso, en las escenas, como se ha dicho por aquí en este programa, dantesco, en lo dantesco del asalto, ¿no? A ver, no es que sea dantesco ni deje de ser dantesco. A mí romper los cristales del Congreso y romper las sillas y destrozar los despachos a mí me parece bien. De hecho, me parece, son cosas que me gustaría que pasaran más a menudo. Claro, me gustaría que los hiciera otro tipo de gente, no esa, pero me refiero que el que entren a un sitio en el que recuerdo que hace poco hablábamos, de repente se vuelve a hablar de la soberanía popular, del parlamento, y que la gente entre, el golpista tal, no me preocupa. De hecho, ojalá la gente, no demasiado tiempo, y por tener conciencia de ello, y desde luego no para pedir, que no para echar a los que hay y poner a otros, sino de otra manera, ojalá la gente asaltara a los centros de poder y los triturase, ¿no? Y acabase con ellos. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Pero para construir algo más justo, una sociedad libre, justa, igualitaria y todas estas cosas que se dicen. No para lo que pretende esa gente, que son luchas entre facciones de poder. Entonces, las luchas entre facciones de poder, pues sinceramente, que se den de tortas. ¿Aquí qué hacen la derecha y la izquierda? Y sobre todo, y la izquierda mucho, pues pedir eso. Ahora están discutiendo, no, es que si pasara eso aquí, con el cambio legislativo que han hecho, quedarían impunes esos actos. Y luego dicen los de la izquierda, no quedarían impunes, pues les meterían una buena, claro. Entonces, eso es lo que parece, ¿no? Ahora, lo bueno es penalizar cuanto más mejor ese tipo de hechos. Esos tipo de hechos que en este caso sí, lo hacen unos derechistas o unos...
Y evangelistas, unos no sé qué, fundamentalistas.
Pero sí. Muchas veces estos actos de asaltos al centro del poder no se hacen por parte directamente de facciones del poder, sino por gente revoltosa y por gente hastiada, ¿no? Y por gente que, como ha pasado, por ejemplo, en Irán, ¿no? Que los están ejecutando ahora, colgándole de la horca. Entonces aquí
sí, yo creo que en eso son unánimes.
Y se aplaude todos. Es la mano dura contra la contestación. Exacto. Y contra el saltarse las normas de su consenso contra y sus leyes democráticas.
Exactamente, contra el salirse del redil y el tomar acciones sin permiso. Ni...
todos en este debate, como jugando este juego, como se arrogan la legitimidad democrática a cada una de las facciones, ¿no? Ajá. A su interés. Porque también este asalto, estos señores que asaltan y destrozan eso, pues en todo caso, en el caso de triunfar, lo que habrían conseguido es que luego lo hubieran restaurado para que se volvieran a sentar ahí los diputados, pero a los que ellos les gustaba, no. Bueno, que siguen siendo, por cierto, mayoría en la Cámara de Brasil los bolsonaristas, por otra parte, porque ese sistema, o sea, una cosa es la presidencia y otra cosa es el parlamento, ¿no? Como en Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, que nada. Lo de siempre. También te digo otra cosa. Si a lo mejor el asalto hubieran sido los del MST hace 20 años, igual la policía militar se hubiera desempeñado de otra manera, ¿no?
Hombre, nadie duda que si hubiera sido un grupo de indígenas en cualquier otro sitio, les hubieran baleado y que ahí han entrado porque les han dejado entrar.
O sea, evidentemente,
sí. Una persona que no sea gilipollas se crea que han entrado por la fuerza. O sea, han entrado por la fuerza, pero porque les han dejado entrar.
Evidentemente,
si en vez de ser eso, sí. Es un grupo de trabajadores despedidos de una industria que no sé qué, o es un grupo, como decimos, de obreros o de indígenas o de lo que sea en conflicto, no es que no entren, es que los balean, los machacan, los hostian vivos, los detienen, los encarcelan y no entran porque te repelen, porque tienen la capacidad más que suficiente para evitar eso. No lo han evitado, pues está claro, porque son facciones del poder las que están jugando con la opinión pública y con el ejército y con la policía, y cuando quieren pues hacen, y cuando no pues dejan hacer, y ya está, ni más ni menos. Eso creo que no le cabe duda a nadie, vamos, que esa gente no ha entrado ahí por la gran fuerza que tuvieran, si eran 2.000 gilipollas.
O sea, sí, vamos, claro, y no había ni infraestructura,
eso te digo,
ni nada.
O sea, es que les han dejado, evidentemente, se les ha dejado porque había urdido una trama para posibilitar esto, ni más ni menos. No ha sido mérito suyo asaltar eso. El mérito es de otra gente cuando lo hace como se tiene que hacer,
claro,
cuando lo hace, cuando es una cosa contra el poder.
Claro, y luego esto, ojo, porque en la historia pasa muchas veces, ¿no? Estos acontecimientos, muchos acontecimientos aparentemente populares espontáneos, pues no lo son. Y son utilizados por facciones del poder. Y bueno, pues aquí, pero yo qué sé, aquí el motín de Aranjuez para quitarse de en medio a Godoy, pues fue fomentado por parte de la aristocracia y las élites y de Fernando VII, etcétera, para acceder al trono, y el famoso motín de Esquilaches de Madrid.
Este que dices tú, no, a mí no me suena, debió ser que era muy pequeño cuando fue. Sí.
Bueno, creo que ya había sido preescolar, fue en 1802. Y así como mucho, ¿no? Y el famoso motín de Esquilache este que tan típico de Madrid, con el topicazo ese de los sombreros y las capas, pues no, que tenía por un lado parte de motín del hambre, ¿no? Por la liberalización, por cierto, por la llegada del capitalismo y la liberalización de los precios de los granos, pues causó escaseces, pero luego fue manipulado por facciones del poder para quitarse de en medio a rivales políticos, ¿no?
Vamos a dejar paso un segundo a Gerineldo, que creo que se quiere manifestar.
Yo quería comentar un poco la línea de Redini y tal, que a mí me ha parecido un poco un golpe de ópera, o sea, una especie de golpe de opereta, un poco como lo del, joder, una imitación de lo que pasó un poco en el Capitolio. yo, vamos, además fue que lo vi en las noticias justo, puse las noticias y salió, luego consulté un poco los periódicos y vamos, a mí me dio esa impresión. Me recuerdo lo que pasó en Atenas en el 2012, no recuerdo exactamente si fue el 22 o el 25 de febrero, aquella famosa manifestación, famosa para quien la conoce, porque claro, aquí no se informó una mierda de aquello, pero bueno, que aparte de incendiar medio centro de la ciudad, literalmente, o sea, incendiarlo completamente, estuvieron a punto de asaltar el Parlamento. Pero claro, aquello no eran 2.000 personas, eran, no sé, medio millón, un millón de personas, no sé, una cosa auténticamente bárbara, y le faltó a la gente el empuje porque de verdad, y a mí me lo contaron, estuvieron a punto de entrar en el Parlamento, ya que ya, y si llegan a entrar, pues ahí sí que hubiera sido eso, bueno. Pasa que bueno, eso no se publicó mucho en las noticias porque no convenía, era el año 2012, estaba la cosa muy caliente y no era plan de que la gente se enterara de que en Atenas, bueno, estuvieron a punto de hacer aquello, ¿no?
Y pero aparte, sí, esa gente...
Era la sensación eso, de un poco bastante de opereta lo que ha pasado, ¿sabes? Luego la reacción de todo, ¿no? De los bolsonaristas enseguida, ¿no? A decir, no, estas no son las maneras, no son las vías, cuando llevan 2 meses ahí acampados pidiéndole a los militares que den un golpe, no sé. Es que es un poco todo absurdo, ¿no? Si quieren dar un golpe, pues lo dan y punto, en secreto, ¿no? Se organizan y dan un golpe de Estado en condiciones. Lo que se suele hacer en los golpes de Estado, tomar primero las infraestructuras clave, porque a fin de cuentas tomar la sede del Parlamento, que está vacía, no sé, 1.500 personas es un poco absurdo, ¿no? Si das un golpe de Estado, das
sí,
un
es
golpe
más
de
simbólico Estado, que otra cosa.
Las cables, clave, toma la televisión un poco. En el 23 se pasó, que fue otro golpe de opereta, pero
no han tomado
cuenta,
nada.
Pues bueno, hubo movimiento de tanques, se tomó Televisión Española, o sea que hubo ciertos movimientos que, sí, que ojo, o sea, ojo, ¿eh?
Aquí no han tomado nada, han tomado lo que les han dado, me refiero, o sea, no...
Pues como lo del Capitolio.
No sé, te digo, en este caso se lo han dado, no es que lo hayan tomado, pero bueno, vale, y sobre todo eso, también tenemos que tener en cuenta eso, que las noticias más importantes del mundo son que hasta nosotros en nuestro... modesto y supuestamente a la contraprograma, es lo de lo que acabamos hablando, es lo que nos quieren meter los medios de comunicación, ¿no? Quieren hacer centro del debate y centro de la noticia. Seguro que han acontecido en el mundo en ese mismo día cosas mucho más interesantes, de las que tiene mucho más jugo y enjundia e interés, pero de las que ni nos hemos enterado, ¿sabes?
Por ejemplo, poco se habla de la detención de 6 periodistas de Sudán del Sur por haber grabado...
Por haber grabado y difundido...
...mientras sonaba el himno. Por la pata abajo, literal.
¿Puedes contextualizarnos un poco el acontecimiento?
Nada. El que tenga interés lo busque. Solo de dar risa.
Creo que tampoco es tan interesante.
Tampoco es tan interesante, pero vamos.
Habrá otras cosas más interesantes. Bueno,
hombre, enjundia no tiene, pero gracia...
Entonces, nada, la lectura de esto, bueno, al final servirá para echarse un poco de mierda y argumentos la derecha y la izquierda de en diferentes países como aquí encima, y bueno, allí pasará lo que pasará, gobernará Lula unos años, nos imaginamos, luego volverán a gobernar los otros, de aquí los de allá, se irán repartiendo, que son la democracia de los estados-nación capitalistas, y no cambiará nada en el fondo, ¿no?
También
otros, otros, y bueno...
También que con estos espantajos de las terribles amenazas que se ciernen sobre la democracia en las grandes democracias como Estados Unidos, incluso tal, pues juegan con el cuento de que todos los
entes
de orden progreyeyes y demás, pues que uy, vamos, no vamos a tensionar, los extremos no funcionan y estamos, pues se está tensionando esto mucho, la polarización, y va, entonces vamos a estarnos tranquilitos, no vayan a hacerse aquí, poner en peligro nuestra sacrosanta democracia. También
sí,
huele a...
Y eso, aquí la democracia hay que cuidarla, que a ver si nos la quitan, y como parece ser que es lo mejor que hay, entonces bueno, desde aquí lo primero, declararnos, por lo menos yo, como antidemócrata radical.
Pero la democracia es estupenda, hombre.
Sí, sobre todo.
¿Qué pasa, que tú no ves la tele, León, o qué pasa?
Sí, es estupenda para los demócratas, y como no lo soy, pues me parece también.
Si os parece, cambiamos de tema.
Sí, me parece muy bien.
Y hablamos de otra cosa también muy estupenda.
A ver.
Que es el tema del relativismo cultural y el despido de esta profesora por poner una imagen real y antigua del profeta Mahoma.
A ver, pues tratémoslo en un tiempo razonable. Como aquí hay algún profesor se ha sentido herido en sus carnes y quiere sacar el tema.
Claro, ha visto las orejas del lobo y ha dicho, uy, ha visto las barbas del vecino pelar.
Las orejas del lobo ya las he visto más de una vez.
Te van a degollar.
Que es el tema de los imbéciles religiosos y sus mierdas y la paradoja de la tolerancia de siempre. Y luego encima si a eso se unen los gilipollas postmodernos con sentimiento de culpa que quieren sobrecompensar con mierdas, ¿no? Y entonces este es el caso de, en una universidad norteamericana, no importa mucho cuál, pues en unos cursos, de repente, pues una profesora tuvo la osadía de presentar una ilustración de Mahoma. Una ilustración, por cierto, medieval y musulmana. No un dibujo de Charlie Hebdo, ni una caricatura que hiciera, ni nada. O sea, una ilustración que para hace 1000 años, para muchos musulmanes, era perfectamente legítima, ¿no? Y entonces, pues alguien ahí ha interpretado que hacer ver una imagen de Mahoma a musulmanes, pues es un acto de islamofobia porque dan por entendido, asumen estos postmodernos que la versión del Islam que dice que a Mahoma no se le debe representar, pues es la canónica y la dogmática y la que hay que cuidar y que cualquier musulmán se tiene que sentir ofendidísimo por eso y que mostrar esa caricatura pues es poco menos que cagarse en la Virgen durante la procesión de 1941.
Pero cuéntalo todo, que no lo has dicho, que la profesora, antes de que tocara ese día, ya advirtió que ese día iba a poner una diapositiva de todas las 80.000 que puso en la que iba a salir una caricatura histórica. Una caricatura, no, un retrato. Una caricatura, no, un retrato.
No caricaturices el tema.
Perdón. Ha sido un lapsus linguae, coño, de verdad, ¿eh? No lo tenéis en cuenta las personas. No solo eso, sino que el día propio de la proyección, antes de poner el proyector y apagar las luces, dijo, repito, que quien quiera irse porque sienta muy herida su sensibilidad, que ya tienes que tener la sensibilidad de aquí a Lima, puede irse para no sufrir el gran dolor que le va a suponer ver una representación gráfica histórica de su propia religión y de su propio profeta.
Pues a lo que voy, resulta que por mucho que piense la gente, es verdad que el Islam es una religión iconoclasta, no como la mierda de la mayoría de los católicos y demás que adoran muñecos y dibujitos, y bueno, de hecho hubo bastantes polémicas iconoclastas, ¿no?, entre los cristianos sobre entre
si
los
iconoclastas. ¿Y no es que es superior el Islam, que cae mejor que la otra, por no...?
Por pues supuesto.
Son un poquito más
conscientes, bueno. A lo que voy es que el Islam, pues como norma general, no suele representar ni siquiera la figura humana y mucho menos la de la Mahoma. Pero vamos, de hecho, atribuir que representar a Mahoma es un pecado, pues bueno, ha habido bastantes periodos del arte islámico y de civilizaciones islámicas que sí lo han hecho. Los mogoles, los persas, los turcos otomanos, y cualquiera que tenga curiosidad, pues busca ilustraciones Mahoma o miniaturas Mahoma o lo que sea, y bueno, en algunas se le representa sin cara, ¿no?, con la cara con velo o con una especie de vacío, y en otras pues se le representa pues con un señor con barba, que es lo que era Mahoma, por cierto, que Mahoma es un personaje histórico, a diferencia de otros, pues él sí que fue un señor árabe con barba. Entonces, que hay que andarse con esas gilipolleces, y supuestamente para proteger a una minoría atacada, que serán los creyentes de la versión ultraortodoxa del Islam, pues se cercene la libertad de expresión y la verdad histórica, pues aquí se produce una terrible, vamos, una colusión y una alianza entre los políticamente correctos y superdefensores de las cuotas con los ultra wahabitas y fundamentalistas musulmanes, y bueno, la tenemos hecha. Y claro, luego se nos unen por aquí los gilipollas de los abogados cristianos y los legisladores españoles con su delito contra los sentimientos religiosos y este tipo de cosas, y la tenemos liada. Y curiosamente es que ya es la yo es que estas cosas ya las he empezado a ver directamente, no es una, y aquí hay gente que si hablas de evolución pues ya empieza a cuestionar, en este caso los evangélicos, que es el cristianismo para tontos, que decía un conocido mío, ¿no? Pues ya lo tenemos muy presente y todavía nos hemos acabado de quitar encima la mierda del catolicismo y la inquisición y tenemos que aguantar ahora estas cosas, pero de la mano muchas veces de progreyeyes postmodernos de mierda que hacen el juego este tipo de cosas. Y esto es la leche, porque vamos, es que es... Vamos, yo desde aquí animo a que la gente que tenga curiosidad busque estas ilustraciones de Mahoma hechas por los mogoles en la India, por los persas, por los otomanos, que evidentemente son musulmanes y evidentemente algo sabrán de ello, y dejemos de comprar encima ahora a la mierda de los wahabitas y el fundamentalismo islámico el monopolio del Islam, porque eso ya es el
colmo. Efectivamente, que encima el wahabismo es un Islam de nueva cuña, o sea, el wahabismo claro, es del siglo XIX.
Pero claro, he sido el gran aliado de Estados
Unidos. Son los modernos del Islam.
Es el gran difusor y a lo mejor por ahí van los tiros, ¿no? Como es el gran aliado de Arabia Saudí, que es Estados Unidos, desde, vamos, el nacimiento de Arabia Saudí básicamente es un Estado fundado por Estados Unidos, ¿no?
Para acompañamiento musical de esta noticia y de otras de esta índole, recomendaría la canción del grupo Lendakari Muertos, que dice: ten cuidado, no te acerques, tengo un detector de gilipolleces.
Bueno, hemos bajado un poquito el listón musical, ya, ¿no? Porque veníamos de la banda trapera y hemos bajado a los Lendakaris Muertos. Bueno. Ya es más de lo que hemos conseguido muchas veces. Solo por apuntillar un poco este tema, quiero leer un pequeño extracto muy breve de una de las justificaciones que expuso públicamente en una nota de prensa la universidad en cuestión para justificar ese despido o no renovación de contrato, que dice: el respeto por los estudiantes musulmanes debería haber reemplazado la libertad académica. Que es algo, ¿no? Pues que yo creo que deja muy a las claras cuál es esa visión un poco paniaguada, parguela y sobre todo mojigata, ¿no?
Y sobre todo que hablar de respeto desde la universidad o desde el poder, pues te puedes...
Claro, y además la libertad académica...
Y se confunde... A mí que me expliquen qué falta de respeto
efectivamente,
hay.
Efectivamente, ese es
porque
el tema.
Lo que estás diciendo, estás comprando, estás entregando el monopolio de valorar lo que es o no es aceptable para un musulmán.
El monopolio a lo moral.
Muy concreto del Islam, ¿no? Y es que...
Y que además, os digo una cosa, os recomiendo buscar las imágenes de la persona, la alumna que denunció a la profesora, porque tiene una pinta de Instagramer que no puede con ella. Y con eso ya sí que no pasamos.
Sí, no, bueno, por lo menos no le ha pasado con el profesor francés ese que le cortaron la cabeza por cosas poco menos parecidas hace un par de años.
Aún tiene que dar gracias la despedida.
Es que a quién se le ocurre. Es que de todas maneras, para que no nos acusen de islamófobos...
Y para que no nos corten la cabeza, sobre todo.
Y no nos corten la cabeza. Yo desde aquí animo, ¿vale? Ya que tanto meterse con Mahoma y tal, pues cuando veáis un evangélico dando ahí plegaria, ¿no? En el metro de estos que hay ahora, ¿no? Pues le escupáis, ¿vale?
De todas maneras, si algún integrista quiere decapitar a la tertulia, que corte a quien pueda exhibir la cabeza lo ha cogido del pelo. Por lo tanto, varios estamos salvados.
Pablo, córtate el agua.
Otra cosa quería decir. Pediría que en este programa se dejara de utilizar ese término peyorativo de progre yeye, por lo que me toca de yeye, por favor.
¿Quién te ha aludido? ¿Oh, acaso?
Hombre, por lo de yeye, pues un poco.
En estos momentos en los que Concha Velasco está pasando el final de su vida, no podemos mofarnos de tanto.
Eso es.
En todo caso, que con tanta... piel de mariposa y gente que va de sensible cuando luego no lo es y justifica los
sencillamente son individualistas y narcisistas.
Y un sistema criminal como es básicamente este, y luego se espanta con estas tonterías y pretenden ir de gente sensible y tal, pues nada, eso, que podremos ver de aquí en sucesivo cosas iguales o peores. Es como si dentro de poco, pues no sé, hay que censurar las pinturas de Altamira porque a los animalistas les parecen escenas cinegéticas o algo así, ¿sabes?
Es más, yo creo que está bien que echen a la gente por poner ilustraciones de hace 500 años de miniaturas de arte islámico, pero deberían ir a los archivos de los museos donde están ilustraciones y asegurarse de que queden destruidas. No vaya a ser que alguien le dé por volver a enseñarlas.
Eso, muy bien. Venga, pasamos a otra cosilla.
Pues vamos a otro tema. Teníamos lo de Montejurra, que querías comentar algo de unas investigaciones que se habían hecho sobre esos sucesos ampliamente conocidos y que vosotros vais a explicar.
También tiene que hacernos unas actualizaciones Gerineldo antes de que concluya esto, ¿no?
Pues que actualice Gerineldo y pasamos a Montejurra.
Sí, venga, que eso es algo de actualidad y venga, cuéntanos, ¿qué pasa con Cospi?
Pues oigo muy mal, a mí se me oye bien.
Se te oye.
Se me oye bien a mí.
Vale, porque... Se te oye bien y se te ve peor. Pero eso sí, es porque tiene mejor voz que
cara. Bueno, con un programa de radio no me ven los demás. Lo cual...
Habla.
Vale. Pues bueno, actualizar un poco la situación de compañero Alfredo Cospi, don Huelga de Hambre desde el 20 de octubre. Vale. Os remito a la página porque ahí actualizan permanentemente, está muy bien. Vale, voy a decirla. Luchar con el 41 bis. www.cuentos.org. Ahí hay información actualizada, ¿vale? Y bueno, de las novedades de este último mes, que han sido bastantes, hubo una concentración el viernes 23 en Madrid, ¿vale? Que, bueno, me han comentado un poco cómo fue la cosa. Fue la Policía Nacional y Guardia Civil también. Estuvieron bastante pesados con la gente, por lo que me comentan, ¿no? Que se apartaran de la fachada de la embajada, comentándoles que no tenían permiso del ayuntamiento para usar la megafonía. Y entonces, pues bueno, tuvieron que leer el comunicado finalmente a viva voz. Y luego, pues bueno, al cabo de un rato ya empezaron a combinarles a que se solieran, porque había más de 20 personas, y al ser más de 20 personas y no estar comunicada la concentración, se entendía que era una concentración ilegal, pero bueno, aguantaron allí un rato.
Gerineldo, perdona que te interrumpa un segundo, es que se te está oyendo muy mal, quería que repitieras el número de asistentes porque sí. no ha entrado bien.
¿Cuánta gente había en la concentración?
A ver, exactamente me han comentado cuánta gente hubo, más de 20 personas. El tema es que cuando sobrepasan las... O sea, tú puedes hacer una concentración, ¿vale? Yo esto lo sé de cuando los puestos de Tirso. Si no sobrepasa las 20 personas, no hace falta comunicarlo a la delegación de gobierno, pero cuando sobrepasa las 20 personas, se entiende que tienes que hacer una comunicación previa a la delegación de gobierno, y entonces podría ser lo que es una concentración ilegal y la policía identificar a los asistentes, denunciarles y disolver la concentración. Vale, entonces, lo que pasa es que no me ha comentado exactamente cuánta gente fue, pero bueno, no creo que 30, 40, 50, no más.
¿Vale? O sea, desgraciadamente, pues eso.
Sí, bueno, a ver, cómo está la cosa en Madrid y tal.
Sí, no, está claro, cómo están las cosas en todos los sitios, algo totalmente residual. Y de lo que es del compañero de Cospito, de su situación hospitalaria, legal y de todo esto...
Pues, a ver, la situación legal continúa, a ver, es el ministro de Justicia un poco el que tiene que mover ficha, ¿vale? Y entonces, pues bueno, a nivel de salud parece ser que se encuentra relativamente bien, dentro de que lleva desde el 20 de octubre en huelga de hambre, ¿vale? Y a ese nivel no hay muchas novedades. Se ha hecho otra concentración, de la cual no tengo noticias, más noticias, este lunes en el consulado italiano, porque en Madrid hay embajada y consulado, ¿vale? De esta no tengo noticias, la verdad es que fue un lunes a las 12 de la mañana, con lo cual entiendo que si un viernes a las 8 de la tarde, que era la otra, o a las 7 de la tarde fueron 30 o 40 personas, pues a esta no creo que fuera mucha gente, pero bueno, ahí queda el gesto, ¿vale? Luego, bastantes acciones de sabotaje, sobre todo quemas de vehículos en toda Europa, ¿vale? Alemania, Suiza, Grecia, en Francia, también en Madrid.
¿Quema de qué vehículos? ¿Algún tipo de criterio? ¿O van a un coche y lo quema el mismo que ven?
No, bueno, de vehículos de flotas, de vehículos de alquiler, de, por ejemplo, de vehículos relacionados con empresas, relacionadas con las construcciones de prisiones, ¿vale? Luego también acciones en Brasil, en Chile por ejemplo hicieron una acción que allí es muy típica, lo que pasa es que aquí pues bueno nos suena un poco a chino, ¿no? Que es cruzaron un autobús, le metieron fuego y luego tuvieron un enfrentamiento con la policía, que es una especie de salto, ¿vale? Que bueno, que allí en Chile se hace, es recurrente, es una acción que es bastante típica, ¿no? Digamos, entre comillas.
Aquí también era algo bastante tradicional hasta hace algunos años, sobre todo por Euskadi.
Sí, esto que iba a comentar, sí. Sí. Exactamente, pero bueno, allí, pues eso, ¿no? En Brasil hubo una acción contra el consulado también, que le tiraron ahí, bueno, guardearon la fachada con, no me acuerdo exactamente lo que era, petróleo, grasa, aceite, algo de eso, ¿no? Hicieron unas pintadas y tal. Y en Grecia, pues bueno, luego ataques a bancos, cajeros automáticos, bueno, pues de ese estilo de acciones, ¿vale? Nada excesivamente grave ni gordo, ¿no? Luego mensajes de apoyo de prisioneros, principalmente de Grecia, de los miembros de la organización Lucha Revolucionaria, ¿vale? Y también de 11 prisioneros kurdos que hay en las cárceles griegas. Luego hay un manifiesto firmado por unas 40 personalidades, que creo que ya lo comenté la otra vez, de bueno, del mundo de la jurisprudencia, intelectuales, también algún artista, etcétera. Pues recientemente se sumó la vicealcaldesa de Bolonia, a este manifiesto pidiendo que se saque a Alfredo del 41 bis, ¿no? A ver, este manifiesto está desde una óptica, ¿no?, de defensa de los derechos constitucionales y
derechos humanos, ¿no? Sí, sí.
Exactamente, no. De la óptica de los derechos humanos, pero bueno, ¿no?
Sí, coño, es lo que se quiere, entre otras cosas, es sacarle de ahí, ¿no? O sea, hay que intentar sacarle.
Y
posiblemente sea más fácil sacarle por presión de ciertos personajuchos que nos parezcan despreciables, semifamosos, que con concentraciones de 16 personas en Madrid o cosas así, ¿sabes? Así.
Sí, desde luego que eso no va... Hombre, tampoco una presión, a ver, si es que no... Una presión, sí, sí, sí. Vamos, ya mi opinión, una presión a nivel, yo qué sé, las acciones están muy bien porque son demostrativas, demuestran que la cosa está viva y tal, pero vamos, no sirven absolutamente para nada. Desde luego que el gobierno italiano no va a hacer ni media, pero vamos, ni que tampoco secuestraran al primer ministro, ¿no? Porque de hecho, bueno, ya que ahora está saliendo el tema de Aldo Moro, no sé qué, que mandé en nuestro chat interno, si lo habéis visto la noticia, sobre, ¿no? A ver, no sé, bueno, que hay precedentes históricos que dan que pensar sobre estas cosas, pero bueno, que no vamos a entrar en este debate ahora, ¿vale? También está habiendo cada vez más presencia de la situación de Alfredo en los medios, ¿vale? En la prensa, que lo tenía bastante silenciado hasta ahora, ¿vale? Luego otra cosa también, un posicionamiento de la Cámara Penal de Roma, que viene a ser algo así como el Colegio Oficial de Abogados, ¿vale? Y si estoy equivocado, que alguien me corrija, ¿vale? Que pide la revocación del 41 bis para Alfredo, ¿vale? Luego se están haciendo concentraciones semanales, esto también es interesante, en la cárcel de Bancali, que está en Sassari, en Cerdeña, que es donde está prisionero Alfredo, y parece ser que él es, ponen una megafonía que él llega a escuchar los mensajes y se están grabando mensajes de apoyo, y de hecho hay un teléfono, ¿vale?, al cual se puede llamar y le puede dejar un mensaje de apoyo al compañero, que está bien para el tema de darle moral y tal. También comentar brevemente, que es que parece ser que en los últimos 10 años han muerto ya 4 presos en el régimen de 41 bis en huelga de hambre, haciendo huelga de hambre para que les saquen. O sea que es que no es el primero que emprende una lucha a muerte contra el régimen de aislamiento, ¿vale? Y el resultado, pues es el que es. Y la última noticia, la última, que en la ciudad de Firenze han ocupado el tejado del ayuntamiento y parece ser que los compañeros siguen allí ocupándolo, ¿vale? Y el sábado hay una manifestación en Turín y el domingo otra en Milán. Hubo una manifestación en Roma el 31 de diciembre que no estaba convocada a nivel nacional, luego, pues bueno, supuestamente fueron 300 personas, 250 personas, ponían los medios, bueno, no fue mucha gente, pero bueno, era delante de la Dirección Nacional Antimafia, ¿vale? Para solicitar que se convocara medida Alfredo y bueno, parece ser que hubo bastante jaleo, la gente estuvo acordonada por montones de policías y bueno, hubo bastante lío y tal y bueno, los que queráis un poco profundizar más y ver, hay un mogollón de información, ya os digo, en la página de esta lucha contra el 41bis.noblogs.org.
Vale, pues, la pondremos
seguiremos informando.
Muy bien, pues ya que has hablado de cárceles, paso yo a hablar rápidamente de cárceles, pero por el Estado español, en el que la noticia que ha salido en la prensa ha sido, como siempre, los pobres sufridores, los llorones, las plañideras, que necesitan un buen cargamento de chupetes, que son los funcionarios de prisiones, en los que denuncian que 2022 ha sido el año negro de las agresiones en las cárceles. Sufrimos una agresión cada 24 horas. Entonces, nada, el artículo es, como siempre, pues corporativismo y aquí los funcionarios de prisiones llorando y pidiendo que aumenten el personal, que los presos son muy malos, que ellos están en grave riesgo, que son maltratados por los presos, hablan de la gran cantidad de agresiones que hay y dicen así, los funcionarios denuncian que con ese nuevo protocolo se consiguió blanquear los totales y que insultos, amenazas de muerte, empujones, escupitajos o tocamientos, si no dejan marca física que se pueda reflejar en un parte médico, no se contabilizasen. O sea, estaría bueno. O sea, que todas las estadísticas que hacían hasta este momento incluían supuestos insultos, amenazas de muerte. O sea, decir, gilipollas, agresión a funcionario de prisiones, decirle que te voy a matar, agresión a funcionario de prisiones, empujones, escupitajos, tocamientos. O sea, que es que se los podrían inventar, ¿no? Bueno, el tema es eso, hablando de lo mal que lo pasan ellos y lo malos que son los presos, y al final, como siempre, acaban pidiendo, aparte de, ya sabéis lo que está detrás de esto, quieren más sueldo, plus de peligrosidad, Y lo que están pidiendo en concreto ahora es que se les dote de pistolas Taser. Según dicen ellos, que esto me da, esto me imagino que a los presos y a la gente así que no nos gusta que lo matate le dará gran confianza, dicen así. Además reclaman que se le dote de pistolas Taser y dicen literalmente, no para disparar como vaqueros, sino para facilitar la inmovilización de un interno de forma segura en el caso de que haya que hacerlo. Ah, está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí todo el mundo quiere ya pistolas Taser. Dicho esto, y hablando de las pistolas Taser, pues otra noticia que también os hemos mandado en nuestro...
Eso es, ¿cuántas ha encargado el Ministerio del Interior?
Sí, pues para la Guardia Civil ha sido la compra de cierto número de pistolas Taser para la Guardia Civil, sí. Y bueno, por ahí estaban... No he encontrado la noticia, pero vamos, venía... creo que era al final... Sí, 240 pistolas Taser para la Guardia Civil, presupuestadas en 750.000 euros. Yo no sabía que eran tan caras esas armas, 3.000 y pico euros cada pistola Taser.
Es porque son buenas, son de marca.
Son de alta tensión, ¿no?
Pues sí, será por el precio de la luz, que está porque vamos, una pistola normal no vale ni de coña esa cantidad.
Es lo que te digo.
Y además sorprende porque mira, además esto me llama la atención porque justo ahora se están quejando mucho los miembros del Benemérito Cuerpo, alias los Picolos, de que les han renovado, bueno, ciertas unidades han renovado las armas cortas, las pistolas, y les han comprado unas que ellos dicen que son una verdadera mierda, unas tales pistolas Ramón, que al parecer, pues eso, que las han comprado teniendo en cuenta solo el criterio económico del pliego y no la calidad, e incluso que ya se quejan de que algunos han tenido accidentes, etcétera, y encima, claro, están muy enfadados porque a la Policía Nacional les compran pistolas alemanas buenas y a ellos les compran esta Ramón que ya el nombre es bastante indicativo y no se sabe ni el origen. Entonces es sorprendente que por un lado estén escatimando en ciertas cosas y luego pagando ahí 3.000 pavos por estas cositas de dar los calambres a la gente para dejar la tienda.
Desde la contratertulia, Redín pide que le cambien el nombre a la pistola Ramón, por favor.
Sí, ahí he visto un poco de complejo.
Pistola Ramón.
Entre la Schneider y la Ramón no tiene por qué haber diferencia.
Pero que no le llamen Ramona, que sería peor. Que vivimos en una sociedad muy machista.
Porque además, estoy seguro que las Ramón no están hechas en Eibar ni en Albacete. Por eso me indigna más.
Pero pues, entonces, nada, hablando de cómo le gusta armarse a los cuerpos represivos, funcionarios de prisiones, pidiendo las pistolas Taser, por ahora no se las dan. Lo que también está en que se les considere a los funcionarios de prisiones como esa gente de autoridad, ¿no? Igual.
Sí,
que,
eso sí, es.
¿No? Como si fueran policías.
Es una de sus reivindicaciones, tener autoridad.
Que imagino que eso, si es bueno para ellos, es malo para el resto de la sociedad y sobre todo para los presos, ¿no?
No, imagino que tendrá que ver, por ejemplo, con el que se le dé presunción de veracidad.
También tendrá que ver, a lo mejor, con algo para las pensiones o algún tipo de beneficio de ese carácter.
No, yo creo que en este caso tiene más que ver con el tema de las consecuencias, vamos, de reforzar sus temas penales, etcétera, ¿no? O que sea agravante agredirlo, porque si es la agresión...
Claro, hombre, por supuesto.
Claro.
Etcétera, etcétera, ¿vale? Y por una, por la vez. Se va en esa línea, imagino.
Mira, si consiguen lo que quieren, que es ser agente de la autoridad y tener esa presunción de veracidad que ya tiene la policía... Y además consiguen que se contabilicen esas agresiones que no dejan marcas físicas, como los insultos, amenazas de muerte y escupitajo, pues imaginaros las agresiones que puede haber, todas las que ellos quieran, que de hecho como la mayoría se las inventa. Bueno, ya sabéis cómo son las agresiones de los presos a los funcionarios de prisiones, bastante parecidas como la que pasó en Jerez el otro día, ¿no? De un joven a un policía, era municipal en este caso, lo ha dejado por la tele, que han tenido repercusión, que le cogen, una persona que está en actitud totalmente pacífica y tranquila, le dice algo que no le gusta al policía, como pedir el número de placa, creo, algo
sí,
así, le responde con un revés y un porrazo en toda la cara que le tira por los suelos y encima luego le detienen por agresión a la policía.
Si no me equivoco, la porra era una porra extensible, que tiene una bola metálica, y le dan con eso en la boca. Y es un muchacho de 1,90 que se cae desplomado, da cuatro pasos para atrás.
Y luego cuando ya está medio flojo, pues le da con ese golpecito en la boca del estómago con el mango de la porra, que también acaba de dejar tieso. Lo de Montejurra me temo que lo vamos a tener que dejar.
No, lo vamos a tener que dejar porque nos quedan escasos 16 segundos, así que si alguien quiere despedirse muy veloz.
Para despedirnos de nuestra estimadísima audiencia.
Y activa.
Especialmente la de Buenos Aires y alrededores.
Sí, por favor.
E invitarles a que incluyan comentarios en iVoox o en los sitios en los que puedan.
Eso es, insultos bienvenidos.
Comentarios picantes.
Eso, también nos vale. Bueno, gente, hasta la próxima.
Así sea.